escuchar su voz.
Bueno, acá está Tomás Migoni con nosotros. ¿Vos elegiste esto que está sonando?
Sí, Orozco Barriendo.
¿Cómo se llama? Tonada.
Tonada de regreso.
Del regreso.
Sí, está bastante en lo musicalizando los programas. Este tema y bueno,
otro. Bueno, tanto. El otro día tuvimos un invitado parecido a lo que hacemos, que es el rescate de visibilizar, visitar y conocer pueblos que tuvieron un pasado mucho más brillante, que algunos llegamos al extremo de haber leído en ustedes que quedó un habitante.
Sí.
Con su familia, supongo.
No.
No, este no. No. ¿En dónde es? ¿En Tandil? No.
En Quinigual.
Sí, ¿dónde
es? Un habitante, Coronel Suárez.
Suárez.
Tiene familia, pero digamos, es viudo, Pedro, y la mujer vive en Pigüé. La ve solo los fines de semana.
Claro, Pigüé y Suárez están bastante cerca.
Sí.
¿Y él qué se quedó? ¿Con lo que era el almacén de la familia?
Claro, si no recuerdo mal, eran 7 hermanos y él es el único que decidió quedarse al frente del almacén, que era del padre y del tío. No, el almacén tenía peluquería o hotel.
¿Peluquería?
Sí.
Ah, eso es nuevo. Yo sé que vendían automóviles, todo por bolsa, granel, recado, riendas, todo, pero no peluquería.
Sí, este tenía peluquería. Son enormes, o sea, esos edificios. Y él lo que hace es, digamos, no quiere irse y no quiere dejar. Le gusta mucho ese lugar, digamos, Quinigual.
¿Que supo tener cuántos habitantes?
Y, o sea, no sé si el número exacto, ahora no me acuerdo, pero sí, no sé, 1000 habitantes. Había muchas casas de los ferroviarios, porque
pero
cuando
digo,
fui...
Pero digo, pueblos que llegaron a tener, si no 1800, 700, sí, 1100, sí. Lo cual ya era un pueblo.
Sí, hay muchas casas abandonadas, te digo, de lo que eran los trabajadores ferroviarios. La escuela está en perfecto estado, pero cerró por falta de matrícula hace unos años. Está el club también en perfecto estado. Bueno.
¿Pero todo fantasma?
Sí, todo fantasma, digamos.
¿Y porque nadie vive, nadie lo...?
Así que estaban... Sí, bueno, él está al frente, digamos, de todo eso y hay una... Se utilizan las acopiadoras ahí para descargar cereal y eso. Ahí van camiones, ¿no? Ese tipo de actividades hay. No sé a quién está concesionado eso, pero...
¿Y algo vende?
Sí, él vende, abre después de las 5 de la tarde. O sea, a la gente, porque él se ocupa de las tareas rurales, me contaba, y después de las 5 de la tarde vienen, digamos, los paisanos a tomar algo, una copa.
O sea,
y
los campos de la zona.
Sí, el almacén en sí no es que está abierto todo el día, sino que él...
Pero van a tomar algo al atardecer.
Sí, despunta el vicio, digamos, después de las 5 de la tarde.
Juegan las cartas.
Sí, total.
Quiere decir el horario en el que más necesitan de eso, porque el horario del campo arranca muy, muy temprano y recién a esa hora empiezan a...
Sí, o sea, lo ven, es un, o sea, el almacén es el club, o sea, el lugar.
¿Lo visitan a caballo o ya,
sí,
o ya
sí,
en moto
sí, sí.
Y en no, todavía a caballo?
De todo, sí, de todo.
Muy bueno.
De todo, según el nivel económico, pero no van de todo. La vez que yo fui fueron todos a caballo.
¿Qué te pasa cuando entras? Porque una cosa entra a un pueblo que se achicó y otra cosa entra a pueblos donde de 3 casas tiene un habitante. Debe ser muy sobrecogedor, porque eso estuvo todo vivo, y lo ves todo con yuyos.
Y lo primero que cuando yo lo conocí, o sea, lo primero que me vino es de ganas de abrazarlo y de darle un beso. O sea, me genera mucho respeto, ¿sí? Pedro, ¿sí? Que es una persona que debe tener 60 años hoy, y escucharlo. La primera vez que lo conocí es muy difícil la señal, lo llamé 150.000 veces, hasta que un día entró la llamada, me fui en el día, son casi 600 kilómetros, y volví en el día, hicimos un vacío entero para los 3, o sea, en invierno, y después fui en primavera, que ya cambió un poco el clima. En invierno era, la verdad que era...
¿A cuánto está de Suárez?
Y a Suárez debe estar a... No sé, 50, 40.
Ah, mucho.
Sí, bueno, o sea, en el campo, viste que...
No,
50,
no, pero no es que está a una... No está a 5 kilómetros.
No, 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 eso
está...
no. No, no, eso no.
Que lo mató el tema del tren.
Sí, a ver, yo creo que eso fue el tiro de gracia, digamos. Creo que el campo se industrializó, dejó de necesitar mano de obra en la década de 40, 30, 50, y bueno, donde había 10 peones con su familia, la gente migra por falta de trabajo o por guerras, ¿no? Nivel mundial.
Había trabajo de zafra que desapareció también.
Claro, sí, de hecho creo que en la estación que continúa, que es de Dorvigny, creo que se llamaba, hay un monumento, sí, a ese tipo de actividades.
Al golondrina.
Claro, sí, o sea, hay, hoy se los ve todavía, por ahí en la zona de Tandil, los paperos, ¿no?, que son toda gente de Santiago del Estero, por ahí de Tucumán, o sea, haciendo programas los he conversado con ellos y los he
visto. ¿Por qué se te ocurrió desde Lomas de Zamora reunirte con amigos y hacer esto?
En realidad creo que había una necesidad, yo lo hacía con mi papá, sí, que la estudió agronomía, ya en la década del 80, principios del 90, y íbamos mucho a los pueblos, sí, del interior, de la provincia de Buenos Aires y del país también. Y después cuando, bueno, vino mi adolescencia, mi papá falleció, y después cuando yo volví a ser, cuando fui padre, ya hace 10 años, ahí intenté, sí, no sé, lo dirán ellas, mis hijas, volver a mostrarle otra realidad.
¿Tu papá lo hacía por el placer de visitarlo?
Por llevarnos, sí, porque le gustaba mucho eso. Sí, sí, le gustaba, eran otros caminos y otros autos, ¿no? O sea, se tardaba más, era, teníamos un Taunus, un Fiat 125, o sea, eran otras comodidades, pero mi abuelo era marino mercante, o sea, que vengo de una familia que siempre me inculcó por ahí mi papá y mi abuelo, sobre todo, la aventura, ¿no? O sea, mi abuelo fue la década del 20 a India, ¿no? Y entonces yo me acuerdo, me quedaba mirando esas fotos. Yo no fui, pero miro esa foto y mi abuelo me contaba ese tipo de cosas y, o sea, siempre me... Y siempre compartieron mucho tiempo conmigo, ¿no? Fui el primer nieto de tres hijas mujeres, en el caso de mi abuelo, entonces bueno.
Bueno, vos navegás por la provincia.
Sí, o sea, sí, esto va llegando del boca en boca y nació con esa necesidad de llevar a mis hijas, de ir a comer a estos lugares. Creció mucho el turismo rural, se abrió, ¿no?, estos lugares de ofrecer al visitante. Y a partir de ahí hice una página que en Facebook que hacía una recopilación de todos estos lugares. Y después de unos años decidí contactarme con alguien y comentarle que quería hacer algo audiovisual, que yo no, o sea, conocía la logística y los lugares, las historias, y me parecía que estaba buenísimo documentar este tipo de historias, ¿no? Nosotros las historias que contamos no es que vamos un pueblo por ir, sino que encontramos historias de vecinos, de vecinas, que a pesar de todas las dificultades que han tenido a lo largo del tiempo, generan situaciones para salir de esa adversidad.
Dos cosas. Primero, vos vas a lugares que también que no son turísticos.
No, casi ninguno es turístico.
Por eso, que no es Areco.
No,
eso. Primero. Segundo, a partir de la visibilidad que le das vos y tus amigos, ¿hay gente que se interesa por ir, por averiguar, por radicarse?
Poca. Muy poca, o sea, la gente de ahí, o sea, si estos lugares han crecido, o sea, le damos una documentación visual, mucha gente pregunta, pero bueno, son lugares complicados. Por ejemplo, a Mapis de la Ruta 26 tenés 50 kilómetros de ripio.
Y la Ruta 26 de
226, sí, la Ruta 226.
¿Cuál es lo más cercano?
Y tenés Olavarría y Bolívar, entre las dos cabeceras.
En el centro de la provincia.
Claro, y tenés 50 kilómetros, creo, hasta Mapis. Está en la punta del partido de Olavarría. Claro,
o sea que, salvo que tengas, que puedas comprar un campo o parte, sí. Si no...
Hay que tener ganas para ir a esos lugares.
O plata.
Bueno, no sé, o sea...
Digo, porque si no, ¿de qué vas a vivir si vas?
Ah, sí, a radicarse, claro, sí, claro. Todo jubilado, ¿no?
O algo. Justo falte un médico si es más grande,
sí, o un maestro. Sí. Nosotros, el tipo de historia a las que nos abocamos son, te digo, gente que ya vive ahí y que ha generado fuentes de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en Fulton generaron una fábrica de alfajores en la estación.
¿Dónde es Fulton?
Fulton en Tandil.
Es uno de los... ¿Seguís por el centro de la provincia?
Claro, sí, sí, la mucho ahí. Vamos, sí, vamos a donde salen las historias, no es que, o sea, hemos ido a Bragado, a La Limpia, a contar la historia de una escuela secundaria que pidió el que
¿A pedían... dónde? ¿A Granada?
No, Bragado.
A Bragado.
A Bragado. A Bragado. A La Limpia, en Bragado.
Bragado de La Limpia.
Bragado. Sí. Ahí hay gente, gente que quiere mucho a su lugar.
Sí, 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 sí. Bueno, contamos todo ese tipo de historias, te digo, de fuimos a Tandil, creo que fue el municipio donde más fuimos, a los pueblos, fuimos, hicimos tres programas. Y Tandil está muy concentrado en lo que todo el mundo ya conoce y no tanto en lo que es la ruralidad.
Hay un lugar que aparece ahí que yo siempre, en forma absolutamente individual y egoísta, busco lugares que me quedan cerca. Roque Pérez queda relativamente cerca del norte de Buenos Aires,
sí,
de la capital, para salir y para llegar. La 5 vas, ¿no?
Por la, por la 205.
Por la 105 también. El pueblo de Perón.
Sí, Roque Pérez, sí, nació Perón. Sí.
Ahí tenés La Paz cerquita, ¿eso es de Roque Pérez?
Claro, ahí hay un circuito de almacenes que está buenísimo, que eso, ahí el que estás viendo la foto, el de La Paz de Roque Pérez, sí, eso está muy cerquita. De hecho, todos los primeros sábados de enero del año hacen la noche de los almacenes.
Ah, por eso, esto ya es más... ¿Cómo es cerca de Luján? ¿Está más desarrollado como turismo?
Eso o sea, los vecinos, los almaceneros y el municipio ha acompañado mucho esas iniciativas, que yo, o sea,
felicito. Pero quedó un paraje donde vivió gente también,
sí,
La Paz.
Sí, sí, sí.
¿Era un pueblo?
Sí, vivía obviamente mucha más gente. Sigue viviendo gente, poquita, pero había mucha más
¿A
gente.
¿A cuánto está de Roque Pérez?
No, y La Paz debe estar a 5 kilómetros.
Una legua.
Sí, no, muy poquito, muy poquito. Y es fácil llegar a esos almacenes que están ahí cerquita. Después tiene otros ya más lejos.
Y te encontrás con propiedades que decís, che, ¿de quién habrá sido esto? ¿Que hay herederos de esto? Porque ves casas que deben tener un valor arquitectónico.
Sí, nos encontramos con un montón de cosas y anécdotas, historias. Uno está acostumbrado, ya sé con lo que me voy a encontrar, porque la realidad que en todos los pueblos ha pasado prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, hay casi 8.000 pueblos que están a punto de desaparecer en la República Argentina. Entonces, las historias son cotidianas. Y sí, uno... Antes la gente no tenía esa costumbre de firmar papeles, ¿no? Entonces, con lo que eran las casas o las propiedades. Entonces era como que, bueno, la gente...
Se daban la mano, hacían un trato y...
Claro, claro. Salvo que el pueblo se vuelva turístico. Ahí sí aparece...
Ahí se complica.
Claro, ahí sí, ahí sí. O lo que vayas a querer colocar, ¿no?
Buena idea la de llegás a un lugar y se organiza un buen asado y allí surge la charla, ¿no?
Nosotros cocinamos, o sea, los entrevistamos, contamos la historia, compartimos varios días con ellos, en muchos casos dormimos en el lugar, en el pueblo, hemos dormido en carpa, en la estación, algún vecino nos prestó alguna habitación de la casa, y después hacemos un almuerzo donde nosotros intentamos contar las cosas que nos identifican como argentinos. Y la mesa, por eso se llama Pueblos a la mesa es algo que como pueblo nos identifica mucho. Hacemos hincapié en ese tipo de cosas. Cuando nació el proyecto, creo que hay muchas cosas que marcan las diferencias y pocas que marcan aquellas cosas que nos unen como pueblo y que yo creo que son muy valiosas. Y entonces así nació el proyecto. Y lo que compartimos, yo cocino algo, me ayuda la gente de ahí, y compartimos algo que cualquiera puede hacer en su casa, nada complicado. No es que es siempre un asado.
Compartís el ámbito para charlar.
Sí, para que la nota salga mejor, o sea, yo ya conozco esas historias, tengo 40 años, las conozco de muy chico, entonces las realidades son muy parecidas en todos lados. Entonces, como, y a mí me gusta mucho, o sea, te imaginarás que al vivir en Temperley, y soy docente, un montón de cosas, es un escape total para mí.
Esto lo hacen absolutamente ad honorem.
Sí, totalmente.
No han logrado sponsoreo todavía nada.
Tuvimos algunas charlas, pero han querido cambiar la esencia de lo que es el producto.
Pero digo, serían bienvenidos.
Sí, ¿no? Obviamente. Obviamente.
Tienen una buena presencia en la red, tienen ustedes. Yo he visto videos muy lindos.
Sí, a ver, el producto que nosotros intentamos desde que comenzamos en el primer programa en La Paz hasta el último, que es en De la Caná en Tandil, que se estrena este sábado, es hemos crecido un montón. Nosotros lo financiamos mediante peñas y eventos que hacemos en Temperley los 25 de mayo. Con eso compramos... Sí, hacemos la del 25 de mayo.
Bueno, ya están avisados para el próximo 25 de mayo.
Y bueno, y después a veces hago eventos en casa, con eso junto a algo. Tengo como un pequeño, no un restaurante, sí, en casa, que han venido músicos como Yacaré Manso, Agustín de Arbolito, o sea, viene gente que se copa con lo que es el proyecto y bueno, ofrecemos, ¿no?, un servicio de entrada, plato y postre, ¿no? Nace el artista. Y con eso vamos sacando y más que nada compramos equipos y la logística. Nuestro mayor costo es el combustible, por las distancias, ¿no?, que tiene el país.
Bueno, todos los que están escuchando, por favor, el que pueda, que se sume acá, porque la verdad que es una cosa maravillosa. 11-3109-5896, 499-0987. Va a pasar que te van a venir a buscar de Europa, porque les va a llamar mucho la atención.
Sí, les ha llamado la atención.
De primer mundo. Bueno, sí, vengan, sí, y pongan moneda.
Bueno, sí, es el objetivo es otro, pero eso nos ayudaría...
No, digo, moneda para seguir haciéndolo.
Sí, obviamente. La demanda que tenemos es monstruosa. Debo tener 30 pueblos o parajes que están, claro, no es que lo hemos abandonado, con historias súper válidas. También hay gente que escribe para que vayamos a comer algo, ¿sí?
No está mal.
No está mal, porque pero vamos
por... debe estar... Imagínate que vayan... verse después en un videíto, una vida,
sí.
Viste, rica, pero de poca relación.
No, a nosotros cuando vamos, sinceramente, nos tratan de maravilla. O sea, somos, yo siempre digo, somos como los Rolling Stones, no sé, caemos ahí y la gente se desvive, que eso yo ya lo sé, del ser nacional, o sea, lo entiendo desde ese punto de vista. Y me encanta. Y ellos ven que nosotros somos sencillos, no buscamos absolutamente nada, respetamos absolutamente todas las historias y la historia la cuentan ellos, no somos nosotros.
Tomás, dame las coordenadas, como pueden verte, como pueden verlos.
Bueno, todos los programas están en YouTube, en el canal de Pueblos a la Mesa, Facebook Pueblos a la Mesa, Twitter Pueblos a la Mesa, Instagram Pueblos a la Mesa.
Yo lo encontré cómodamente en YouTube y me vi un montón, hace como un año.
Buenísimo.
La primera que vi fue la que está en Navarro.
Las Marianas, sí.
En la acera me dijiste que hay otro.
Sí, Lozano, sí. Cada lugar, bueno, tiene su historia, que la pueden ver ahí en el canal de YouTube. Ya suscribiéndose y compartiendo, para nosotros es una súper ayuda.
Bueno, qué ganas, ¿no?, de imitar lo que hacía tu padre. Qué buena idea. Salir de paseo el fin de semana, volvés en el día muchas veces.
A veces vamos a fiestas chiquitas, por ejemplo en Comodoro Pi, la fiesta del chorizo seco, y nos quedamos embragados. Hoy mis hijas han crecido bastante y me cuesta cada vez más, sí, llevarlas. Bueno.
Pero si entran, le van a dar ganas de agarrar el auto y hacer una cosita, salir temprano a la mañana, volver o quedarte hasta el día siguiente en algún hotelito, todo se puede conseguir muy muy acomodado, salvo
sí,
a meterte a un lugar turístico.
No, acá es todo, aparte pueden escribir a la página y yo les paso para que no vayan al cohete, ¿no? O sea, para que sepan hablar, hoy por suerte todos tienen algún WhatsApp, algún número, y para que vayan, y esa persona seguramente o les prepara algo o les brinda la charla o no, o el momento de estar ahí. Siempre que vayan, siempre digo, aquel que le gusta eso, con respeto, no vayamos tipo turista japonés a sacar 40.000 fotos.
Pues es que hay una selección natural, el que te elige esto ya cuando vea lo que estás haciendo vos, va a eso. El otro va a otros lugares que también son maravillosos, pero tienen piletas, hoteles,
claro,
todo. Sí. Bueno, va a Sareco, ¿viste? Está mantenido, sí, está maravilloso. Pero esto ya se ve en las fotos. Las fotos son, digo, para hacer un... Deberías hacer algo con eso también, ¿no?
Sí, como ideas hay muchas.
Un libro que adjunte historias del pueblo.
Sí, sería buenísimo. Está la idea como... recuperar una estación de tren para la comunidad y también hacer festivales.
¿Las estaciones ya dejaron de pertenecer al ferrocarril?
No, eso siempre pertenece al Estado.
Porque un amigo mío en en Monteverde, ahí cerca de 25, logró que le den la, que le permitan el
claro, pero ese es del provincial, y el provincial creo que es, se clausuró en el gobierno de Frondizi y las tierras, las estaciones volvieron a los propietarios que la habían donado.
Por eso, acá y él logró que le den permiso y hace una peña, una vez por mes, así.
El Pocas Plumas, ¿no es ese? Claro, el Pocas Plumas.
Claro. Sí. Y van de toda la zona, lo de Lucas, a divertirse. No lo hace para ganar nada, lo hace porque por esto, ¿no?
Claro. De ahí es la familia de la cocinera, Jimena Monteverde.
De Jimena, claro. Jimena sí, es sí. La cuñada de Lucas.
Claro, bueno.
Y la verdad que lo hacen porque es una fiesta para... Ellos tienen los recuerdos de lo que era eso, cuando era grande, cuando había más gente.
Claro, sí. Sí, 25 he ido mucho a los corsos, o sea, con amigos, todo eso me gusta, toda esa zona de... Es linda.
Junto a la Laguna Mulitas.
La Laguna Mulitas, sí, exactamente. Sí.
Bueno, un almacén que vi, pero ya lo conocés, el de Chivilcoy, ya lo conocés.
El Recreo.
El de Cura. El Pampa, sí.
Sí, lo conozco. Sí,
bueno,
sí,
ahora
sí.
Vamos a chequear si el de la Riestra está tan bueno como cuando yo fui, porque no quedan muchos buenos. Daniel López, nuestro compañero de Continental, un medio fanático de los almacenes de campo. Así que lo voy a llamar para que me pase información. Él Dale. Es de Nahón, cerca de 9
sí,
de julio.
Sí,
de
sí,
como
sí.
Pide ahí.
Sí.
Así que vamos a ver si te ayudamos con data.
Dale, buenísimo.
Tomás,
buenísimo.
Muchísimas gracias y mucha admiración, un poquito de envidia también por lo que haces.
Bueno, te agradezco mucho y bueno, siempre digo que yo a quienes le agradezco bueno, es a los verdaderos protagonistas, que son las personas que contamos ahí en los pueblos, ¿no?
Bueno, mientras Maxi va preparando para despedirte, de lo que trajiste, ¿qué querés que escuchemos para despedirte?
Y me gusta mucho el Tiempo Extenso de Yacaré Manso.
Yacaré Manso que te visitó.
Sí, somos amigos de
Agustín
Yacaré. Agustín y Arbolito.
El vientista.
El vientista, claro. Sí.
A ver. Hay acá un mensaje que dice, buenos días, dos cosas. Perón nació en Lobos, en realidad nos lo disputamos con Roque Pérez, y en Navarro también está Sol de Mayo, que es un lugar hermoso. Polvaredas, partido de Saladillo, lugar donde nació Delia del Carril, que supo ser cónyuge de Pablo Neruda. También nació Chicaré, inventor del simulador de vuelo de helicóptero.
Sí, eso es verdad.
Luis de Lobos, ¿no? Es el que...
La casa, cuando Perón nace en Roque Pérez, el partido de Roque Pérez no existía. Estaba anexado al partido de Lobos. Pero el rancho de Perón está en Roque Pérez. De hecho, es un museo y está... Súper comprobado que nació en ese rancho.
Que ahora es Roque Pérez, pero que en su momento era Lobos, claro, todo, por eso,
claro,
la confusión.
Claro, y claro. Sol de Mayo hemos ido, pero he ido a compartir unas empanadas, ahí es un lugar impresionante ese, en Navarro.
Y un lugar no tan pequeño, pero que estaba como más abandonado, era Mechitas, donde estaban los talleres del ferrocarril, que ahora viene una empresa extranjera que tiene que ver con el ferrocarril y creo que va a ser base en Mechitas, por lo
vinieron una empresa rusa y lo están están reactivando el tema de los ferrocarriles.
Sí,
lo vi. Ahí se hace la fiesta nacional del ferroviario, creo, en Mechita.
Hola gente, qué hermoso escuchar a este varón. Te llena el alma saber que existen seres como este, con tantas cosas que hace, tantos proyectos. Si así fueran o pensaran al menos el 20% de las personas, cambiarían tantas cosas. Adelante, amigo, todo el éxito. Besos, Ali, te escribe. Alicia, que nos sigue siempre y bueno, nos escucha todos los días.
Muchas gracias.
Y otro mensaje que entró, ni bien arrancó la nota, que dice, felicitaciones Tomás, abrazo grande, Gastón Soler.
Sí, conocido, amigo.
Buen día, gente linda de Radio Nacional. Pregunta, ¿dónde está esta gente en Temperley? Yo soy nacido allí, me gustaría verlos, o bien visitarlos en Temperley.
Bueno, que nos escriban, ¿sí? A Pueblos a la Mesa, ¿sí? Al Facebook o a cualquiera de las otras redes, y ahí nos contactamos. Nosotros las peñas las hacemos en Temperley, ¿sí? Por una cuestión logística, y las hacemos los 25 de mayo, vuelvo a decir. Así que esa persona
pero
ahí se puede
contactar. Bienvenidas, ideas, colaboraciones y lo que fuera, ¿no?
Obviamente, sí, obviamente.
Porque esto
eso
es pulmón.
Sí, a pulmotor ya.
Pulmotor, ya sí. Ni pulmo.
Sí, sí, no, no, ya es otra. Y también aquellas personas, sí, que viven en el interior, en pueblos, que escuchen la nota, que escriban para contarnos, sí, las historias, que nosotros somos súper abiertos, o sea, nos vamos a cualquier tipo de lado, que la historia valga la pena y que los vecinos, vuelvo a decir, tengan una iniciativa para recuperar su pueblo, no que sea gubernamental. Si después viene la municipalidad, provincia, nación acompañando, fantástico para ese lugar, pero la iniciativa tiene que ser siempre de los vecinos. Eso es
iniciativa del vecino.
Claro, y porque son los protagonistas que viven ahí y ven la realidad.
Gracias, Tomás.
No, muchas gracias a usted,
bueno,
por la
Tomás
invitación.
Bueno, Tomás Migoni, lo encontrás en Pueblos a la Mesa, lo pones en Google y sale todas las maneras que tenés de verlo. Yo recomiendo YouTube.
Quiero salir a caminar por la costanera de tu mano, ver al Paraná volverse mar con el reflejo de tus ojos claros. Como una luz, como una luz.